Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 1 minuto y 10 segundos, junto a Matías del Río y Gonzalo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Consuelo, muy Nicolás, bien. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, es viernes, ¿eh? Aunque no lo crean.
Se nota. Si usted está por streaming, se nota.
Ah, porque yo ando sin corbata.
Nico, sin corbata, se ve tan raro, te veis como cabro de vacaciones.
¿Eh? Ay, 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 bueno, oye...
Oye, no. quiero
presentar un reclamo por semana 5 días, yo firmo.
¿Dónde?
¿Dónde firmo?
¿Dónde se presentan?
¿Dónde se presentan?
No, quiero recomendar, estaba ahora leyéndolo porque no había tenido la oportunidad ayer, estábamos comentando con Matías, el artículo del The Clinic sobre ciberbullying a propósito del suicidio en el mes de mayo de la alumna del Nido de Águilas, de Nicolás Alonso, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que es un muy, muy buena pluma, reportea muy bien, trabajó en ¿Qué pasa? Qué sé yo. Y lo recomiendo porque describe todo el contexto de lo que pasó, habla con los amigos, habla con la familia, por supuesto, reconstruye un poco, pero te da toda la idea de, más allá de las situaciones puntuales, pero de lo que significa, que son complicadas, que son de la vida real, pero... la amplificación en redes sociales y de qué manera se escapa de las manos, se escapa de las manos de los colegios, se escapa de las manos de la familia y se escapa de las manos de los propios niños. El uso del lenguaje, las cosas que se dicen, cosas que todo el mundo dice, no, si no son hirientes, no pasa nada, y eso al final es como una gotita china, desde el uso del lenguaje en adelante, y una gotita de la tortura china, ¿verdad? Hasta que te puede horadar a alguien que tiene... o una tendencia, o una fisura, o está pasando por un mal momento, estaba hablando de adolescencia. Entonces, cualquiera, independiente si hay algo basal o no, lo que sea, pero como todo el contexto tóxico, realmente tóxico, y que creo que no basta con los colegios, está muy bien, que tienen que haber protocolos, en fin, y las charlas del ciberbullying, y que todos estemos atentos, pero es profundamente dañino. En general para el mundo en el que se están moviendo los adolescentes hoy en día. Entonces lo recomiendo porque da hartas luces, es un poquito angustiante porque uno dice, bueno, y ante esto, ¿qué hace uno? Pero es que el colegio de mis niños tiene el protocolo, yo voy a la charla, le quito el celular en la noche, qué sé yo, pero claro, los sitios de confesiones, la foto que se sacan al pasar y que se convierten en esto que se llaman los packs, que se los envían como por secreto, todo un mundo al que evidentemente los padres no tenemos acceso. Está bien que los padres no tengamos acceso, me imagino, a todo lo que hacen los adolescentes, nuestros hijos, cuando están desarrollando su personalidad, es parte del proceso, pero cuando esto se convierte en algo social y en una manera de dañar a los demás amplificado por siempre y que queda en redes sociales para siempre, es agobiante, es una ola sobre la cual uno no sabe muy bien cómo surfear. Pero aún así creo que es un muy buen artículo que le recomiendo sobre todo a todos los que tienen hijos adolescentes. El tormento de Catherine Winter, amigos y compañeros relatan sus últimos meses en The Clinic.
Ayer se aprobó en la comisión de educación de la Cámara de Diputados, por el mismo cantidad de votos de aprobación como de abstenciones, el proyecto de aula segura sin ningún cambio respecto a lo que aprobó el Senado. Recordemos que en el Senado ocurrió un episodio bastante particular en el cual en la comisión de economía, perdón, de educación del Senado, encabezada por la senadora Yasna Proboste, el proyecto que envió el Ejecutivo fue modificado a unos niveles impresionantes, al extremo que se le cambió el nombre, se convertía en aula democrática.
Así es.
En aula democrática, y se generó un cambio que era una cosa brutal. El proyecto, sin que existiera ninguna razón de fondo, fue derivado a la Comisión de Hacienda antes de ir a la sala, y en la Comisión de Hacienda, una gestión que entendemos fue encabezada por el senador José Miguel Insulza y otros, no solo desactivó el proyecto que había aprobado la Comisión de Educación. Yo creo que lo modificó de manera radical, sin volver al proyecto original del gobierno, es decir, haciendo algunos cambios que no son menores respecto al proyecto original del gobierno. Se aprobó un proyecto que un proyecto mucho más cercano, o sea, que no tenía nada que ver con el proyecto que había aprobado la Comisión de Educación bajo la iniciativa de la senadora Prost, la que también participó, ojo, en la Comisión de Hacienda, cuando se discutió en la Comisión de Hacienda, que no era el lugar indicado, cuando se discutió este tema. Fue aprobado por la sala del Senado, pasó a la Cámara de Diputados con discusión inmediata, lo que también le generaba alguna atención, y la Comisión lo despachó muy rápidamente sin ningún cambio.
Paréntesis, en la gestión, en esta... Lo raro o lo curioso, o lo llamativo, es cómo se ha jugado esta ministra por este proyecto, que no parece central en la educación.
No,
¿cómo se ha jugado con urgencia y urgencia, el nivel de urgencia es que le ha puesto en ambas cámaras, y hasta ahora... ¿Cómo ha conseguido cosas que los ministros de educación anteriores habían tenido muchos problemas para conseguir acuerdos?
Totalmente.
Es decir, se jugó todo y le está resultando muy bien.
Ahora, y efectivamente, lo sorprendente, además, uno diría, bueno, aquí uno esperaba en la Cámara de Diputados de que se produjera un cambio radical y que probablemente se volviera un proyecto más cercano al planteado en su minuto por Yasna Proboste. Sin embargo, la música que están se cuadra con el gobierno.
El valor de la política y de tener un político más que un técnico en un ministerio tan técnico.
O sea, ahora, también yo creo que hay aquí un tema y que probablemente lo que está ocurriendo, con la excepción de la senadora Proboste, según la información que yo dispongo, pero aquí hay un movimiento dentro de la democracia cristiana muy fuerte de decir, a ver, mire, si a nosotros nos van a extremar la agenda, si nos van a poner temas que saben que nos complican, como eutanasia, como ahora aborto libre, si nos van a poner esos temas, saben que parece...
¿Por parte de la ex nueva mayoría?
Por parte de la ex nueva mayoría, saben que parece que nosotros estamos más cerca del otro lado. ¿Ah? Entonces vamos a dar señales. Yo entiendo que la senadora Proboste no está en esa posición, pero curiosamente, inclusive entre los parlamentarios demócratas cristianos más chascones, más cercanos a las posiciones de la nueva mayoría, hay una sensación de molestia y sobre todo una preocupación electoral en el mediano plazo que tiene que ver con las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Y probablemente lo que estamos viendo, como tú muy bien dices, Matías, es más política que fondo, y cómo hay algunos que erraron el concepto. Ahora, daría la impresión que en la sala no debería ocurrir nada distinto de lo que ocurrió en la Cámara, y la ministra Cubillos y el gobierno se podría notar un muy buen resultado.
Voy a hacer una analogía como que se usa para varias cosas, pero cuando un técnico de fútbol tiene buenos jugadores, pucha que es fácil que el equipo juegue bien, es como perogrullo, ¿no? O cuando tenemos un noticiario y esos días que te va muy bien y había buenas noticias, pucha que es fácil hacer noticiarios con noticias.
Con un buen equipo, claro.
Y con noticias, porque a veces uno no tiene
con
noticias.
Hechos,
claro.
En el mundo real.
Exacto. Sí. Hay veces que uno tiene que parar temas, armar un reportaje, inventar un tema de tendencia, pero cuando hay un notición ese día es...
Inventar un tema.
Parar un tema. Dije, parar, es distinto.
Sí, por favor. Yo,
parar.
Yo lo escuché claramente.
No. Parar.
¿Cuándo ha ocurrido algo así en los medios de comunicación chilenos?
Jamás en la historia.
Bueno, más en la historia.
En el mundo, no ha pasado en el mundo.
Es más fácil parar un noticiario cuando tienes noticiones ese día. ¿Por qué hago la analogía? Porque pucha que es fácil, entre comillas fácil, o que resulta más llevadero o más fluido de pasar un proyecto como este, cuando a ese lado, por ejemplo, la democracia cristiana, tienes un parlamentario que tiene ganas de escuchar el mérito de las cosas. Y me voy a referir a un nombre propio, se llama don Mario Venegas Cárdenas.
Madre.
El diputado Mario Venegas de la democracia cristiana es un diputado que en toda última discusión de los últimos años ha sido un parlamentario que conoce de fondo el tema. Si no me equivoco, fue presidente de la Comisión de Educación en algún momento, este señor demócrata cristiano, es un diputado por Angol, Cuyipulli, Curacautín, que en este momento tiene puesto justamente un proyecto de ley en paralelo que tiene que ver con la violencia a los adultos en los colegios, no tiene que ver con la aula segura, y que es complementario de alguna manera a la aula segura, y el gobierno contó desde el principio con Mario Venegas de la Democracia Cristiana como un voto, no seguro, pero como un voto abierto a escuchar y a ser empático y no cerrarse a que si es de allá o es de acá. Y Mario Venegas justamente dio el voto que el gobierno le permitió aprobar en la comisión este proyecto de aula segura. Entonces, aquí se rompe la lógica de los bloques cerrados y estancos, y Mario Venegas juega un papel fundamental y hace rato se viene transformando, aunque es más desconocido y es muy bajo perfil él, me gusta ponerlo sobre la mesa. Mario Venegas es la clave de la aprobación. Vamos a ver qué es lo que sucede en la mesa.
En la sala.
En la sala, perdón.
8:10 a.m. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Está con nosotros el superintendente de Banco e Instituciones Financieras, Mario Farren. Mario, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar
buenos
con nosotros.
Nicolás.
Tiene una curiosidad, Mario Farren. Va a pasar a la historia de Chile.
¿Por?
El último superintendente de Banco e Instituciones Financieras.
Eso es correcto. Así es. Sí. Esperemos que cuando de buena forma.
Cuando en Wikipedia se escriba superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, primer superintendente, último superintendente. Luego, recordemos que esta es la fusión, las funciones de la superintendencia de banco se fusionan con la fusión del mercado de valores y desaparece como tal, y todo el mercado y el mercado de valores incluye entonces a las sociedades anónimas y a la superintendencia de banco. Eso como una aclaración.
Así es.
Gracias por estar con nosotros, Mario.
Encantado de estar aquí. Buenos días.
Conversemos un poco del hackeo del Banco Consorcio que se conoció el día de ayer, es de la semana pasada. Se van sumando, ¿verdad? Ya tenemos el Banco de Chile, tenemos el consorcio con 2 millones en el día de ayer, o sea, que se conocen en el día de ayer, son de la semana pasada. Y uno ya empieza a preocuparse, son bancos grandes, son bancos importantes, para qué decir en el Banco de Chile. ¿Qué significa, cuando estaba leyendo ahora en el diario, que el sistema bancario se pone completo en contingencia cuando ocurre un hackeo como el que le pasó a Consorcio?
Sí, lo que les hemos pedido a los bancos, Consuelo, es que partan de la base, del supuesto, de que por el tipo de ataque, por la información que tenemos, es muy probable que ya hayan más bancos contagiados con algún virus parecido. La información que tenemos es que incidente...
Ya estén contagiados.
O sea, sí, pero como hipótesis de trabajo.
Es de hipótesis de trabajo, no necesariamente.
O sea, lo que estamos diciendo es que es muy probable que el ataque sea de la misma naturaleza que recibió el Banco de Chile anteriormente. Entiendo. Lo que nos explicaron en esa oportunidad es que el malware, ¿no es cierto?, entra a los sistemas y queda ahí dormido, vamos a decir, latente durante varios meses hasta que aparece.
Como son los virus también en el cuerpo humano.
Exacto, pero entonces quiere decir que el del consorcio, llevaba también meses metido ahí. Entonces lo que nos planteamos hoy, decimos, bueno, y entonces, ¿cuántos más hay? Y por lo tanto, lo más sano es partir de la, vamos a decir, hipótesis nula, ¿no? Claro. Les pedimos a los bancos, señores, pónganse a trabajar y a buscar activamente en sus sistemas, en sus servidores, ¿no es cierto?, la existencia, partan de la base de que eso ya está, y búsquenlo. Es probable que no, y es probable que, digamos, tengamos, pero no podemos estar, obviamente, en una situación en la cual cada 3 meses nos enteramos de pérdidas o de incidentes de esta naturaleza.
¿Puedo hacer una pregunta media pedestre, sí, de ignorancia total? Pensaba yo que era un hacker activo, que actuaban como... Bueno, en el caso del Banco de Chile también había una persona que tuvo acceso, ¿verdad? O era en otro, que era alguien de adentro, que finalmente era mucho más humano que un virus instalado.
No, lo que se habla es que fue a través de una
estafa.
No, perdón. En el caso del incidente este mismo del Banco de Chile, de lo que se hablaba era de que el malware había entrado porque alguien abrió un mail que venía con un
attachment. Era un phishing.
No era un phishing, era un malware, porque el phishing es distinto, es cuando te roban información, ¿no es cierto?, para suplantarte y extraerte información o dinero a ti misma.
Digamos, te
¿no?
mandan una página
replicada. En este caso, lo que había era, supuestamente, ¿no es cierto?, es que alguien abrió, por si te entró, una página de una agencia de viajes, ¿no es cierto?, y, en fin, se puso a navegar, y por ahí entonces que le metieron, digamos, algo que quedó latente y actuó meses más tarde.
Claro, lo que a mí no me hace sentido de eso es que yo me imagino que tiene unos antivirus feroces. Si yo hago eso en mi computador y tengo mi antivirus activado, lo más razonable es que me lo detecte. Entonces me sorprende. Por eso pensaba que era algo más como de la película, que había un hacker rompiendo el código y entrando casi en tiempo real para hacer la transferencia bancaria.
Y que necesitaba alguien adentro del banco.
Porque si no, con un firewall, digo, a nivel bancario.
No, es que eso es lo siniestro de esto, porque estas son organizaciones que tienen muchos recursos, que actúan, digamos, durante periodos largos de tiempo, que te meten un malware por aquí, una cosita por acá, que actúa lentamente, que se mueve en forma, digamos, lateral, ¿no es cierto?, y que no es detectada porque son virus que pesan muy poco, y entonces los sistemas que los detectan porque son livianos, en fin, hasta que ya tienen control de algún servidor y entonces en horas, ¿no es cierto?, distraen con alguna maniobra, como ocurrió también en el Banco de Chile. Ahora, yo te diría, lo más importante es que acá los protocolos que hemos ido desarrollando actuaron de manera fluida, hubo comunicación, el banco, digamos, reportó este incidente, tenemos una plataforma para incidentes operacionales, la plataforma RIO, hubo comunicación con las demás entidades financieras, y está este requerimiento que les hemos hecho a los bancos, ¿no es cierto?, para actuar sobre esta base y buscar proactivamente la existencia de situaciones similares. Lo más importante acá, la gente lo primero que te pregunta dice, bueno, pero ¿cuánto se robaron? Lo más importante es la integridad del sistema, lo más importante es el costo reputacional. Cuando tú hablas con los expertos afuera, lo que te dicen, ojo, si, digamos, así como digamos, en el mundo de los robos, en el mundo digamos de los fraudes, bueno, la tecnología también ha cambiado para los delincuentes, y hoy día estas son las situaciones a través de las cuales se dan estos robos. Lo importante es que, como en el caso del sistema financiero, en el caso de los bancos, vamos a decir, el core del negocio bancario es la protección del dinero de los depositantes, es que estas cosas no ocurran porque afectan o pueden afectar, ¿no es cierto?, la reputación del sistema. Y eso es lo que tenemos que estar vigilantes. Afortunadamente, en este caso también ha habido una reacción temperada, la gente entiende que no ha habido recursos del público involucrados.
¿Cómo se explica eso, que no ha habido? El dinero es bien fungible, o sea, ¿no entraron a cuenta corriente nadie o entraron a cuenta corriente del gerente del consorcio?
Bueno, Nicolás, digamos, afortunadamente, ¿no es cierto?, existe la contabilidad, y la contabilidad dice que estas son cuentas del banco, de propiedad del banco, no son cuentas de depositantes, son cuentas del banco con sus bancos corresponsales, digamos, en Nueva York, y de ahí salió la plata.
Ya, eso, y eso se puede llegar a establecer con claridad.
Eso está clarísimo.
Perfecto.
Mario, me imagino que ya ha pasado el tiempo y hay experiencia internacional, y en Chile ha habido los suficientes hechos, sucesos para poder sacar un cálculo para ver qué efectos ha tenido. Y me refiero a dos tipos de efectos. Y te lo digo porque el otro día una conversación hipercoloquial, ya ni me acuerdo con quién, pero coloquial así de pasillo, alguien me dijo, yo no tendría plata en la cuenta corriente porque con tanta estafa, por lo menos si yo la tengo en un depósito, la tengo garantizada porque el banco se comprometió a tenérmela. Y si es mi cuenta corriente, es mía. Es decir, a mí me preocupó por lo que hay de fondo, de no sentir confianza cuando uno tiene la plata en una cuenta de un banco. No sé si eso se ha extendido. Uno, si está medida el susto a la gente a tener plata en cuentas corrientes. Y otro, que debe estar medido el aumento en los costos que significa esto para los sistemas, pero también para los seguros que hay que tomar.
Okay, indudablemente, yo creo que no he cotizado seguros ni tengo la información, pero no me cabe ninguna duda que
industria.
Los seguros hoy día como industria, digamos, para los riesgos de ciberataque, ¿no es cierto?, es probable que estén reflejando esta nueva situación, digamos, la frecuencia con la que ocurren estos antecedentes. Ahora, la reacción, el comentario, ¿no es cierto?, que te hizo esa persona.
Es muy único y de pasillo, no digo que se está escuchando, para ser claro.
Respecto a eso, hay que darle tranquilidad a la gente. Efectivamente, existe un seguro estatal sobre los depósitos, sobre depósitos de personas naturales, digamos, tanto depósitos vista como depósitos a plazo. Hay, digamos, hay montos, ¿no es cierto?, pero existen. Y por lo tanto, digamos, la recomendación es que la gente, todos tenemos que estar en esto vigilantes, cambiar nuestras claves, ¿no es cierto?, no compartir los passwords, no dejar las claves a la vista, en fin, en las empresas hay que educar a los, entrenar a los empleados una vez al año, actualizar los sistemas. Hay una cantidad de medidas, en realidad hay un montón de cosas que se pueden hacer y atacar el 80% del problema con una serie de medidas que son bastante básicas, digamos, y de conocimiento común, ¿no? No abra mails cuyo destinatario sea desconocido. No baje archivo. No meta pendrives en los sistemas.
Claro. Ahora, esa es la... Esa...
Perdón, ¿en la industria mundial no está medido el aumento del costo, por ejemplo, en los seguros?
Sí, está medido. A ver, la forma obvia y natural de medir el costo es precisamente ver cómo reaccionaron, por ejemplo, las tasas de captación de los bancos. O el precio de las acciones de los bancos. Afortunadamente no hemos tenido reacciones y en el caso del consorcio se está fondeando normalmente, digamos, a costos habituales, digamos. O sea, la gente entiende que es una situación que está contenida, que está siendo trabajada en la propia institución, que no ha habido contagio al resto de la industria y por lo tanto los costos reflejan afortunadamente esa situación.
Yo sé que tú eres banquero, pero aclarar lo que es fondeando en este caso debería ser interesante.
Los bancos, ¿no es cierto?, intermedian liquidez. Porque toman plata por un lado y la pagan, ¿no es cierto?, y la prestan por el otro. La pregunta es, ¿a qué tasa toman la plata con la que se fondean? Y entonces el aumento de ese costo refleja, ¿no es cierto?, el que los que le están prestando a los bancos estén más preocupados por la
que hay que fondearse en términos coloquiales también.
Es contexto.
Por eso es que valía la pena la aclaración.
Mala traducción del anglicismo de funding.
Funding, sí. Ahora recordemos que el dinero es un bien y como todo bien se transita y tiene un precio, y el precio del dinero es que lo que nos cobran por prestarnos el dinero, digamos, es decir, por eso en España siempre se hablaba del precio del dinero cuando se hablaba de las tasas de interés. ¿Te acuerdas? En España se hablaba del precio del dinero y es un muy buen concepto para entender, digamos. O sea, yo pago por usar el dinero durante un determinado tiempo, y eso probablemente no se entiende. Pero ahora
quisiera saber si los bancos están obligados por ley en Chile a dar a conocer todos los ataques que reciben, porque me imagino que el problema
problema reputacional puede ser alto, pero también es importante no solo la transparencia, sino poder compartir la información, porque como decías tú al comienzo de esta conversación, si te atacan a ti de una manera, o sea, es como el portonazo, al primero que le afecta el portonazo uno sabe que, bueno, que es una manera en que se va a empezar a delinquir en la ciudad, por ejemplo.
El concepto, ¿no es cierto?, es que, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que revisar, ¿no es cierto?, la forma en que estamos operando. Y partir de la base, nuevamente, de que estas cosas se van a repetir, de que estas cosas van a ocurrir.
¿Pero no están obligados a contar todo lo que les pasa en materia de ciberseguridad?
Es que la base de eso, el principio fundamental es que la información la tiene que manejar la persona que necesita hacer algo con la información. Si la información es un poquito un arte, digamos. Tú tienes que informar porque la gente necesita saber, es un deber que la gente sepa qué va a pasar si tiene una contingencia, pueda atenderse por otra institución, porque a lo mejor ese día no va a poder realizar los pagos de su empresa y por lo tanto si puede optar por el banco del lado, etcétera. No es necesario, no es recomendable estar, digamos, informando cosas a personas que tienen que actuar sobre esa información. Entonces, en el caso del Banco Consorcio, déjame terminar, no hay afectación de público, no se apagaron los sistemas del banco, no se cerraron sucursales y, por lo tanto, mientras el banco estuvo buscando la información y trabajando con la superintendencia, a lo mejor pudieron pasar, como en este caso, 24 horas hasta que el banco lo dio a conocer.
Lo que pasa es que tú estás respondiendo sobre la obligación de informar al público. Pero el banco está obligado a informar a la autoridad, al regulador siempre. Y el regulador con el banco pueden llegar a determinar cuándo esta información se hace pública.
Eso significa que la superintendencia, entonces, según lo que tú dices, Nico, sabe mucho más que el público respecto de todos los intentos de ciberataque, los que se detienen y los que son exitosos.
En este caso, nosotros subimos, digamos, a la media hora de ocurrido el incidente.
Pero no del consorcio, de otros.
Y de otros también.
¿Y cuántos están ocurriendo, más o menos?
Bueno, hay muchos de los cuales, por ejemplo, lo que hoy día estamos pidiendo es que todos los incidentes que afecten la información, los recursos del banco, de las personas que gatillen planes de contingencia dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, sean informados dentro de la media hora, digamos, aproximadamente, de ocurrido el incidente. Y tenemos esta plataforma que se llama Reporte Incidentes Operacionales. Y eso es lo que está ocurriendo, se abre un ticket con un número, hay un seguimiento, ¿no es cierto?, el banco informa qué es lo que está haciendo.
¿Cuántos hay al mes? Al año, como quieras contarlo.
De esta naturaleza, así como este es el segundo. Entonces, por ejemplo, la gente habla, y hoy día también, digamos, en un diario aparecía y decía, no, porque ha habido también estos incidentes de filtración de datos de tarjeta. Esos datos de tarjeta, lo hemos dicho, se ha explicado, ¿no es cierto?, no se filtraron desde los bancos, se filtraron desde los comercios. Entonces, ahí es donde la importancia de informar, ¿no es cierto?, de informar bien.
Ahora, pero los bancos están... O sea, usted eventualmente, como superintendente, ustedes podrían abrir un proceso sancionatorio contra un banco que no informe un hecho de este tipo.
Es correcto. Digamos, hay una norma que hoy día obliga a los bancos a informar, ¿no es cierto?, con veracidad y con prontitud estos eventos, de tal manera...
¿Al regulador?
Al regulador. Porque pueden haber efectos...
¿Al mercado? Depende.
A los usuarios, por si están afectados, también les hemos pedido que lo hagan y les decimos, háganlo con veracidad, ¿no es cierto?, con la información que tengan disponible, que la gente tome sus propias decisiones. Hoy día lo que está claro es que los espacios informativos que quedan vacíos se llenan de manera equívoca, ¿no es cierto?, inducen a error, son malos, generan alarma, etcétera.
Mario Farran, que es superintendente de Banco e Instituciones Financieras, está con nosotros. Haciendo la analogía, cuando uno habla de industrias contaminantes y chimenea, uno se pregunta si está la mejor tecnología disponible, si están los filtros que usarían en Alemania, que usarían en Suiza, en Canadá, para tener una planta de algo. Y uno dice, bueno, ¿qué más se puede si tenemos los mejores filtros del mundo? La analogía es clarísima para nosotros. Los bancos de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, ¿están usando las mismas tecnologías que el estándar de los bancos chilenos?
Esa es una muy buena pregunta, Matías, y por lo siguiente, porque obviamente los bancos nuestros, muchos de los bancos nuestros, no tienen la escala, ¿no es cierto?, que pueden tener, digamos, los grandes bancos mundiales. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, si el enemigo, ¿no es cierto?, si el que puso el malware es del mismo tamaño y sofisticación cuando ataca, digamos, al consorcio que cuando ataca, digamos, a un banco, digamos...
Sí, porque son grandes mundiales.
Exacto. ¿Cómo se defiende entonces? La forma de hacerlo es contratar los servicios, digamos, de empresas que se dedican a esto y que, por lo tanto, es tercerizar. Es buscar, ¿no es cierto?, el apoyo de empresas de clase mundial que se dedican a esto. Ahora, eso no significa que se pueda deslindar la responsabilidad. No. Si la contratas, ¿no es cierto?, te haces responsable del servicio que te están dando. Lo importante en esto es que dentro del banco que contrata esto exista la gente con la capacidad de hacer las preguntas adecuadas. Entonces, lo que le estamos pidiendo hoy día a los bancos es que en los directorios, en el gobierno corporativo, en la más alta dirección, exista gente con la capacidad de hacer las preguntas apropiadas. Es decir, ¿y este servicio que estamos contratando es el que necesitamos? No basta con que tú digas, ah, no, sí, contraté un servicio en la nube y entonces ya estoy muy tranquilo. Es la nube que nos sirve, está ubicada.
¿La superintendencia no podría entregarle información a los usuarios de a pie como nosotros, decirle su banco, como quien dice, como acreditar
en la universidad de seguridad?
Yo tengo el banco de lo mismo, el banco A, B o C. Para que usted sepa, tome usted el riesgo, por así decirlo, porque tiene menos costos, por lo que fuera. Este banco es A, este banco es B, en cuanto a seguridad, y este banco es C. Sépalo, porque este banco paga tanta plata por un seguro, por una tecnología a nivel mundial. Esta no tiene la escala para hacerlo, pero tiene otras ventajas, si quiere. Pero que ustedes me digan a mí como autoridad central, ¿con qué banco estoy trabajando yo respecto a la seguridad?
Ese es un tema largo. Yo te voy a decir, lo más fácil, y por lo que nos hemos ido siempre, es por regular en base a resultados. O sea, evitamos, y no solo todos los reguladores en el mundo evitan ser prescriptivos. En la medida que yo voy y le digo a alguien, usa Windows de tal nivel, ¿no es cierto? Bueno, el día que hay un problema con esa versión de Windows, soy socio del problema, digamos. Entonces, ese no es el rol del regulador. Lo que nosotros tenemos que hacer es más bien pedirles resultados a las instituciones, pedirles, ¿no es cierto?, que tengan políticas, procesos, que tengan controles compensatorios, que la capacidad de recuperación, ¿no es cierto?, sea, digamos, buena, que si la primera vez, ¿no es cierto?, los delincuentes llegaron hasta la bóveda y salieron con la plata, en la segunda ojalá los pesquen en el hall de entrada, digamos, del banco, ¿no es cierto?, y que el evento sea de menor magnitud que el anterior. En ese sentido yo creo que estamos avanzando.
Igual no me quedó claro si los bancos chilenos, o hay bancos chilenos que tengan filtro estándar mundial, así, uno.
Bueno, a ver, te doy un ejemplo, Matías. Nosotros estamos trabajando y vamos a estar, circulando, ¿no es cierto?, para la opinión, para, consulta, ¿no es cierto?, de los bancos, normativa de uptime. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo en donde vamos a decirle a las instituciones, ok, a través de canales, así como hoy día, ¿no es cierto?, la norma dice, los bancos tienen que tener abiertas sus sucursales de 9 a 2.
Sí.
Okay. Vamos a decir, ok, a través la atención, okay, a través de canales, ¿no es cierto?, puedes tener, por decirte, máximo, no sé, un número de horas al mes en que puedes tener tus sistemas caídos, puedes tener a lo mejor algún nivel de sustitución entre tus aplicaciones y tus páginas, pero ya no es optativo el que puedas atender o no por canales, porque hoy día el 80% de las transacciones en Chile se hace a través de canales digitales, digamos. Entonces, un banco que está operando al nivel del 99,9% en canales digitales es una institución que tiene detrás todos sus procesos muy ordenados, que tiene una cantidad de cosas que está haciendo bien, ¿no es cierto?, de riesgos operacionales que tiene contenidos, porque a lo mejor tú puedes operar una semana al 99,9, pero operar un año completo al 99,9. Entonces, esa es una forma, creemos nosotros, inteligente, porque lo que se mide siempre mejora. Entonces, si tú mides el uptime, en definitiva lo que estás haciendo es que la organización entera se alinee detrás de ese...
Por uptime definimos tiempo de respuesta.
Por uptime de tiempo...
Disponible. Que está funcionando.
Correcto, tiempo disponible. Ahora, claro. Existe la tendencia, en lo bien micro, de repente confundir las estafas telefónicas, los phishing, los mal usos de las tarjetas, con cibercrimen, con delitos informáticos. Y por lo tanto, muchas veces se plantea, a partir de situaciones como esta, esta lógica que los bancos estén o no obligados a pedir, a enviar una clave telefónica cuando se haga una transferencia, aumentar los requisitos, hacer más difíciles las operaciones, en fin. Yo sé que son dos mundos distintos, pero en la cabeza de la gente están completamente relacionados. Se habla de eso cada vez que ocurre algo complejo y no se ven demasiados cambios. ¿No son necesarios?
A ver, la historia te muestra que la tecnología genera, digamos, varios fenómenos. Uno, la cercanía, ¿no es cierto? Otro, la inclusión. Otro es la disminución de los costos. En las industrias en donde ha habido digitalización, lo que ocurre en un periodo de 10 años, por ejemplo, es que los ingresos de esa industria caen porque bajan los precios a los cuales los participantes venden sus productos a los clientes. Y que una parte importante de los ingresos que generaban los antiguos jugadores de la industria se van a los nuevos jugadores digitales. Entonces, digamos, este temor de que necesariamente por la vía de exigir mejores estándares de seguridad, ¿no es cierto?, vamos a estar encareciendo la prestación de servicios, digamos. La tecnología te demuestra que no. Los automóviles tienen desde hace 50 años, digamos, cinturones de seguridad y después tuvieron bolsas de aire, y el acceso a los automóviles, no cabe ninguna duda que hoy día es más fácil, ¿no es cierto?, son más accesibles que lo que eran hace 50 años. Entonces, esto me parece que no es una excepción. Pedir más seguridad, seguridad que acompañe los niveles de sofisticación que hay hoy día en la industria bancaria, en la industria de servicios financieros en Chile, es algo que tenemos que hacer, y no estamos necesariamente encareciendo la prestación de esos servicios.
Mario Farre, superintendente de bancos e instituciones financieras.
Muchas gracias.
Por estar también con
nosotros. Quedamos tranquilos, pero nerviosos.
Yo traté, mientras hablaba con Mario, que trataba de cambiar la clave de mi banco. No lo hago hace mucho tiempo. No está tan fácil.
A mí se me acabó el rango de claves por cambiar. Ya vuelvo a lo mismo.
No está tan fácil. No hay una caluguita de cambie su clave. O sea, no te incentivan a decir cámbialo cada cierto tiempo. Hay un banco, en cambio, que te obliga cada ciertos meses.
Que es un poquito latero.
Que te obliga cada 5 meses usted tiene que cambiar su
clave. No, y si no tienes transacciones en 30 días, te la cambia de nuevo. No, te tenés que entrar y hacer todo.
Bueno, pero no tienes que ir una cosa por otra.
Gracias, Mario.
O sea, Mario, no tienes que ir a la sucursal físicamente a hacer la fila.
Muchas gracias.
Chao, gracias.
Muchas gracias. Que tengamos el fin de semana. ¿Cuál?
Gendarmería.
Sí. Y ahí hay acuerdo.
Ahí acuerdo.
Oye, ayer en la mañana hubo una situación súper tensa. ¿Ustedes la lograron ver?
Sí, claro que sí.
Claro, el traslado de presos, porque están unidas, hay una suerte de túnel entre Santiago 1 y el Centro de Justicia, el mall de la justicia este que está yendo, saliendo hacia el sur, donde está más o menos la salida también a la Ruta del Sol, o la Carretera del Sol, y allí se produjo que hay unos calabozos para mantener a las personas que los llevan a audiencias, o van saliendo, van desde Santiago 1, qué sé yo, al Centro de Justicia. Se mantuvieron estas personas en un subsuelo, sótano, algo así, no conozco exactamente las dependencias, así que no sé describirlas, pero Gendarmería los dejó allí mientras no se aclaraba, de alguna manera trancó el flujo como una forma de protesta, y el gobierno determinó, bueno, por resguardo del orden público, enviar a carabineros a ese lugar, a hacer que fluyera la situación para que pudieran tanto algunos presos ir al Centro de Justicia o los que estaban en el Centro de Justicia volver al lugar de prisión. Y se produjo una situación muy tensa, y algunos voceros de Gendarmería, esto ocurrió ayer en la mañana, decían que era un error hacer que se pelearan y que se enfrentaran dos instituciones hermanas, cito textual. Se jugó una carta bien power el gobierno, porque pudo haber quedado una grande, no quedó, y durante el día, a eso de las 9 de la noche, se ha hablado de un acuerdo, y ese acuerdo se anduvo cayendo a eso de las 9:10 de la noche. Te lo digo porque estábamos a esa hora gestionando entrevistas para la noche y uno no sabía a qué atenerse, cómo redactabas la noticia, qué es lo que decías. Había acuerdo, te decían, por un lado, y la otra parte...
Era inminente.
Exactamente. Noticia en desarrollo.
Inminente acuerdo.
Noticia en desarrollo total. De un lado te decían, estamos listos, por el otro lado te decían, no estamos nada listos. Faltan tales y tales y cuales cosas. Bueno, parece ser que en la madrugada, esos 2 de la mañana, sí se produjeron acuerdos entre Gendarmería y el gobierno. Participación del presidente de la República, no sé si anoche exactamente, pero lo que recoge la prensa hoy día es que en varias reuniones el presidente estuvo en las reuniones.
Hubo una reunión ayer alrededor de las 8:00 de la noche en que participó el presidente de la República. Es una reunión en La Moneda en la que participó el presidente de la República, eso lo tengo prácticamente confirmado. Cuál haya sido el rol definitivo, digamos, no está tan claro.
Sí, es que fue un paro extraño, porque al comienzo no tuvo tanta repercusión, no tuvo tanta cobertura de prensa el día 1...
Y además,
pasó más o menos tranquilo el día 2, pero luego empezó que la huelga de hambre, empezó que el acuartelamiento, empezó que la situación de no solo de los reos, sino ya cuando llegamos el viernes en la mañana a estas refriegas y helicópteros, refriegas con carabineros y helicópteros, y también los juzgados y los fiscales, los magistrados con problemas prácticos.
Prácticos para las medidas cautelares,
No les llevaban los imputados a las audiencias. Claro. Entonces los mismos jueces empezaron a decir, bueno, voy a empezar de oficio a sacar adelante las causas. Entonces, estuviste
casi una semana completa y ya la situación empezó a salirse de control. Donde finalmente, claro, tú tenías una mesa de trabajo de mucho tiempo, tenías a Gendarmería muy afectada por todas las situaciones que fuimos conociendo en el gobierno anterior, ¿verdad? Los sistemas de las jubilaciones, que los programas ASCAR, o que no son los ASCAR, esos son los del Sename, pero finalmente todo el tema de operadores políticos trabajando dentro de Gendarmería. Estaba muy desprestigiada la institución, una institución que hace un trabajo fundamental después de todo, y que está muy tensionada en la base. O sea, las condiciones de trabajo del gendarme que hace la pega día a día junto a los internos de un penal son dramáticas, son muy complejas. Y estaban al final afectadas por la capa superior del servicio, donde se conocieron situaciones por los jubilazos, las cosas. Pero al final lo que están pidiendo los gendarmes no era nada del otro mundo. Era tiraje de la chimenea, un incentivo. O sea, tienen una carrera funcionaria y una estructura funcionaria que no permite que las capas de abajo puedan acceder a las instancias superiores.
No hay incentivo que la gente se vaya.
Claro.
Y como no es un sistema, o sea, es un sistema estructurado semimilitarmente, pero el que no asciende no se va. Entonces, como el que no se asciende no se va,
ahí
quedan, entonces se produce un tapón hacia abajo, y si bien, claro, hoy día por crecimiento, porque aumentan las cárceles, aumenta el número de presos, crecen, pero finalmente queda estabilizado. Entonces lo que se plantea, entiendo, es, se hace una cosa por capas, en la que se plantea un incentivo, que son como 900 UF, para que una cantidad importante de gente que entró entre el año 91 y el 98
se pueda ir.
Entonces con eso se le da tiraje a la chimenea y pueden ascender y recibir entonces mejores remuneraciones.
Y tienes cupos anuales y tienes, claro, también aumento de la planta, pero más regulado. Que el espacio de gendarmería crezca de manera más natural, no solo para el lado, sino también arriba.
Lo que pasa es que hay un punto que yo creo que es el que sobrevuela todo esto y que tiene que ver, y está muy de moda, con el tema previsional. ¿Qué tendrá que ver, dicen ustedes? Bueno, es muy simple. En esquemas como el de en esquemas en que se plantean sistemas piramidales, en los cuales la gente va subiendo y está garantizado el ascenso en la medida que van saliendo a retiro los que van más arriba, pero esto es piramidal porque hay, no sé, 20 coroneles, 40, 30 coroneles y así hacia abajo. ¿Cuál es el punto? Es que la gente entonces no tiene garantizado los años suficientes para poder jubilar. Recordemos que cotizan en una AFP como cualquier otro, digamos. Entonces, ellos lo que han aspirado durante muchos años es a tener un régimen previsional similar al de las Fuerzas Armadas, que en el fondo el sistema, ¿por qué las Fuerzas Armadas no han entrado en el sistema AFP? Dado que no tienen garantizado poder cumplir el periodo total para tener una pensión completa, entonces lo que se hace es que es un sistema de reparto en que el Estado finalmente financia las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Gendarmería? Gendarmería no está en esa situación y eso genera este tapón. La gente no se quiere ir hasta no tener la cantidad suficiente y los requisitos para jubilar. Eso aprieta la planta. Entonces, y tampoco, no, o sea, en este minuto la discusión es cómo se lleva a las Fuerzas Armadas a un sistema de capitalización individual, entonces mal podría aumentarse el número de personas que hoy día recibe pensiones de reparto. Entonces, ese es el zapato chino para resolver el tema de Gendarmería. Y aquí se logran avances en términos que van a salir una cantidad importante de funcionarios, daría la impresión, pero me da la impresión que de nuevo es una solución de corto plazo. Porque no es, como te digo, no tiene este esquema militar en que el que no asciende sale. No está establecido de esa manera. 8:44.
Se entrega en un ratito más, lo publicó en un artículo, se lo pasaron en exclusiva al Economist, pero se entrega ahora en Buenos Aires, no sé, una horita o algo más, el Latino Barómetro 2018. Esta es una encuesta a nivel latinoamericano, son 1.000 a 1.200 casos por país, 18 países en los que se mide básicamente la percepción de las personas respecto de la democracia, de la economía, los principales problemas. Es un informe de, esto lo hace la corporación Latino Barómetro, ya, y le pusieron Anus Horribilis al informe de este año. Estuve leyendo algunos datos, estaba como con un poco embargado todavía, pero la verdad es que por el suelo. La interpretación que hace Marta Lagos, que encabeza el Latino Barómetro, es que se acaba un periodo que se acaba como la tercera ola de las democracias en Latinoamérica, ya hablando de un periodo de 3 décadas en que todos los países de la región tuvieron democracia, se refiere al caso de Venezuela y Nicaragua específicamente, pero que estamos frente al fin de un ciclo, definitivamente, en América Latina, explica por qué, pero la verdad es que cuando uno ve algunas de las cifras que se presentan con el apoyo a la democracia, sigue cayendo. Entonces, tú tienes, la democracia es preferible, ya como sistema de gobierno, solo un 48% dice que la democracia es preferible como sistema de gobierno, ya. Percepciones económicas también súper, súper bajas en general. En Chile es uno de los países donde la percepción económica está más alta. En Bolivia, curiosamente, también.
¿Está alta?
Sí.
Bueno, están los niveles de estabilidad que no había desde el punto de vista democrático,
sí,
que no había tenido nunca en su historia.
Pero en general, todos los países, muy baja la percepción económica, y eso evidentemente vinculado con alta percepción de corrupción y, por lo tanto, bajo valor de la democracia.
Porque antiguamente, Consuelo, si uno mira con los 80, 70, era un poco binario, era democracia o dictadura. Hoy día, para ejercer dictaduras no hace falta estar en una dictadura. Hay dictaduras que se ejercen bajo la máscara de una democracia. Es decir, hoy día hay dictaduras con elecciones, y con elecciones periódicas, con supuestamente tres poderes del Estado separados.
Claro, entonces pongo el caso no te preguntan por prefiere la dictadura, claro. Te prefieren un gobierno autoritario, a veces es preferible.
Claro, pero hoy día democracia...
Sube de 13 a 15% esa opción, que de vez en cuando
no está mal un gobierno autoritario. Antiguamente había o democracia o un golpe de Estado que se transformaba en un gobierno autoritario, sin elecciones, con todos los poderes suprimidos de los otros poderes del Estado que generaban el equilibrio. Insisto, hoy día no hace falta hacer golpes. Hoy día hay democracias que actúan como dictaduras. La mejor prueba es Venezuela.
Claro, pero
tiene 20 elecciones.
Es que eso puede suceder, claro. pero
la percepción
es que,
de la democracia,
claro,
la que
es
cae.
Que la gente no parece importarle. No puedo dar los detalles en específico porque, bueno, está el embargo, sí, y lo estoy respetando, pero
claro,
en 14 países cae el apoyo a la democracia en el informe del Latino Barómetro, en uno se mantiene neutro y solo en 3 países sube el apoyo a la democracia, entre ellos Chile. No, podemos respirar tranquilos todavía.
No, para donde veo que me expliqué mal, entonces cae la percepción, el valor de la democracia, porque la democracia no significa lo que significaba antes, esto binario, esto de democracia o dictadura.
Claro.
Hay democracias que se desvalorizaron siguiendo en apariencia como democracias. Mire, yo estoy en democracia, pero en mi país está la escoba.
Yo creo que esa es una buena hipótesis de trabajo, Matías, pero y puede serlo, y habría que ver qué más datos tiene la tirada de nosotros. Yo tengo la sensación que a la democracia le entregamos muchos atributos que no necesariamente, que un poco va en la dirección de lo que tú planteas, muchos atributos que la democracia no necesariamente tiene. Es decir, el que haya democracia no garantiza que haya desarrollo económico. El que haya democracia no significa que no garantiza el bienestar. Y entonces pusimos la democracia como un ideal que una vez alcanzado no trajo los demás bienes. Entonces la democracia es la que se valoriza en esos casos. Tengo la sensación, es una hipótesis que planteo. Y eso es lo que te explica que de repente la gente diga, mire, lo típico que uno escucha, esa típica pregunta, encuesta callejera, noticiero de televisión, cuando dicen, bueno, ¿usted por quién va a votar? Bueno, ¿y usted qué le parece? Mire, a mí me da lo mismo quien gane, porque yo el lunes tengo que ir a trabajar igual. Es que yo creo que esa es una frase súper profunda que te explica esta relación funcional con la democracia. 8:49 a.m. Vamos a hablar de tu gran temor, Consuelo Saavedra, ¿no?
¿De mi gran temón o de mi gran temor?
Temor. No era temón, era temor.
Antes quería, a propósito de la situación de las democracias, quería, porque evidentemente que la corrupción también juega un rol importante.
Muchísimo.
O sea, es la economía estúpido, pero también es la corrupción. Y también es hasta dónde se hizo vista gorda y hasta dónde la transparencia hace que esto se conozca y cuál es la reacción de las personas respecto a una democracia que funcionaba finalmente con una base de corrupción. Entonces, ¿qué es una democracia? ¿Eso es lo que las instituciones funcionen o es que se tomen decisiones por debajo que influyen no solo en la desigualdad, ¿verdad?, en la percepción de justicia general del sistema, sino que te ponen entredicho si las decisiones que se tomaban en democracia se tomaban porque alguien ponía plata o por qué, finalmente. O sea, cuando entra dinero negro
O sea, dinero en secreto a los sistemas, tú ya no sabes finalmente si eso es democracia. En el sentido de que, no sé, pues si le pones un montón de, si le pones un montón de plata para que alguien haga una campaña publicitaria increíble y replete un país y qué sé yo, ¿es eso democracia o no? Porque le estás dando un beneficio, o sea, una ventaja a alguien, ¿verdad? Para, entre otros problemas de la corrupción, estoy solo nombrando uno. Y lo digo a propósito de Brasil, ¿verdad? Se publica hoy día en el diario Mercurio, parte de las declaraciones de delación compensada de Odebrecht, ya de la familia Odebrecht y Emilio y Marcelo, que son padre e hijo, y cuentan una historia en relación con la esposa de Lula, de da Silva, y de que la esposa le pide plata a los Odebrecht directamente para arreglar como una finca, como para dársela de regalo, sorprender al presidente Lula cuando terminara su mandato y llegara a la finca estuviera arreglada, digamos. Bueno, se cuenta toda esta historia y por qué ellos decían ayudarle y por qué los Odebrecht nunca le podían decir que no a Lula, porque lo apoyaban, porque había hecho tanto por la democracia de este país y porque además representaba los intereses de, no sé, pues de los empresarios brasileños, decían ellos, en los diferentes países que visitaba.
Le debemos tanto. Siempre claro. Nos ha escuchado cuando hemos tenido que influir en alguna política pública, él nos ha escuchado y nos ha apoyado.
Claro. Entonces, eso mismo digo yo.
Eso mismo.
Sí.
8:52.
Oye. Solamente los minutitos que nos quedan, consignar un hecho de clase mundial que ocurrirá mañana aquí cerca, a las 5 de la tarde, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Un partido que no solamente le importa a la gente que le gusta el fútbol. Yo no sé si está confirmado, pero se especuló con que venía Putin, con que...
¿Sí?
Claro, que viene Putin.
No. Para la segunda, viene para la segunda, porque el 29 es G20.
Claro.
Entonces sería,
viene porque, Trump, viene todo el mundo argentino.
Porque se juega mañana a las 5 de la tarde, Boca-River, en ese orden, en el estadio de Boca, y luego el 24, River-Boca, en el Monumental de Núñez. Lo interesante son los alcances que toma, planetarios, como te digo, si es que tú ves que pudiera venir Putin, por ejemplo, que le interese venir. Ahora, irá a pagar los $3,000 o $4,000 que hay una entrada en reventa hoy día. Se acabaron en 5 minutos las entradas. Pero
con la tómbola.
Pero fíjate que ocurren cosas en la política argentina también, que sabemos que tiene bastante afectaciones hoy día en otros ámbitos económicos. El propio Macri, que ya anuncia o da a entender que es su reelección. Pero mañana se detiene el planeta fútbol, Argentina en sí, por este super partido. El presidente Macri, que fue presidente de Boca Juniors y que es un hincha contra reconocido, está pidiendo y está forzando, o está intentando forzar, a que el partido, a que los partidos se transmitan por televisión abierta, como nunca, a la Argentina, fútbol para todos, que fue una política de los Kirchner en su momento que le costó carísimo al Estado argentino. Pero dado el interés público que tiene y la dificultad de encontrar una entrada, esto acapara el interés de todo el mundo en Argentina, en el resto de los países, y juega a la misma hora la U San Luis, por si acá. En un partido
juega Jara.
Pendiente, juega Jara, sí, porque Vaz tiene algunos problemas familiares.
Bueno,
que eso, la televisión pública que está tratando de pujar por emitir, ahora los derechos no los tiene la televisión pública en el gobierno, sino que los tiene la Conmebol o Fox. Fox Sports los que los tiene.
Sí.
Así bueno. Está en plena negociación.
Los jugadores siguen siendo humanos, porque nos vamos a despedir con la imagen del lector de noticias virtual. Pero ahora sí que apareció.
Ese era el gran temor de
Gonzalo. Es realmente bueno, porque ya no es un robot, sino que es una imagen virtual. Esto lo presentó la agencia de noticias china, Xinhua, hicieron como una superconferencia de internet, lo que es bien curioso porque la internet está súper controlada en China, también la agencia de noticias, pero la verdad es que es de una calidad impresionante.
Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous...
Lo que escucharon los que estaban por la radio, los que vieron los que estaban en streaming, es Un monstruo.
Me gusta mucho.
No, dice que trabaja 365 días al año, que le pueden hacer copy and paste y ponerlo en cualquier lugar para contar la noticia, y que le hacen feed de lo que habla.
Lo que va a ser irreemplazable son los lugares del mundo, que se podrán ver de muchas formas.
La lectora, de noticias norcoreana me gusta mucho más.
Ay, me encanta.
Canal de Suez. Canal de Suez. Todo, además de ser un lugar notable, todo lo que implicó en política en la década del 60.
¿Van por Boca o van por River?
Yo por River.
¿Consuelo?
No sé.
Vamos, yo por River.
Buenos días.
Chao.